Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Hoy, como cada lunes, tenemos un buen podcast para todos ustedes. Me acompañan dos personas desde España. En primer lugar, tenemos desde Madrid a Paquita Sánchez Galbarro, ya bien conocida de todos, y desde Córdoba a Juan Ángel León, también conocido de todos. Es para mí un honor, Paqui y Juan Ángel, hacer esta tertulia con ambos.
Hola, ¿qué tal a los dos?
Hola, Humberto. Primero, quiero felicitarte por tu programa tan estupendo. Ya sabemos que yo no lo puedo escuchar, pero los comentarios suben por las nubes, elogiándolo. Así que felicidades y también muchas gracias porque es un programa estupendo que ayuda mucho a la gente a adquirir conocimientos, a disfrutar de un ratito de buena música. Y a ti, Paquita, también muchas gracias y felicidades. Bueno, hoy no voy a hablar de la sordoceguera. Todo el tema surgió porque, como seguramente recordaréis, Ángel, el dominicano, Ángel Espinal, hizo un comentario sugiriendo que le hablara de la sordoceguera. Así que aquí estamos.
Juan Ángel, aunque somos ciegos, muchos no hemos tenido contacto con sordociegos. ¿Cómo puede una persona que no es sordociega y que no ha tenido mucho contacto con sordociegos hacerse una idea de cómo es la vida de un sordociego? Creo que si uno no tiene contacto frecuente con una persona que está en esa situación, es difícil hacerse idea de cómo vive.
Yo, para explicar a la gente lo que es la sordoceguera, tengo una idea. Les sugiero que se imaginen a una persona que está en un despacho, que tiene 5 teléfonos. Por cada uno de ellos recibe una información concreta, precisa y específica, de tal manera que ésta no la puede recibir por ningún otro. En un momento dado, uno de estos teléfonos se avería. O a lo mejor es que el operador se fue a dormir la siesta. Entonces, pues, se fastidia. No recibe la información correspondiente por esa línea. Tendrá que intentar recibir una parte, ya que toda es imposible por las otras líneas. Así, tratándose de un ciego que adquirió la ceguera ya mayor, si le hablamos de las estrellas del mar, para él todo será algo más o menos conocido, puesto que ha visto anteriormente. Por el contrario, si es un ciego de nacimiento, hablarle de los colores o muchas otras cosas solamente va a ser un conocimiento que le va a servir para su relación con la gente, pero no le va a ser demasiado útil. Ahora, resulta que a este señor se le averían dos teléfonos, la ceguera y la sordera. Por los tres que le restan, y sobre todo por el tacto, va a tener que recibir toda la información que necesita. Y como antes, si antes tenía la dificultad de que solamente podía recibir una parte, ahora le va a ser mucho más difícil. Necesitaremos idear sistemas de comunicación para poder hablar con los demás y así recibir esa parte de comunicación, de información, que no la puede recibir por el oído.
¿Cómo puede comunicarse un ciego total con un sordo ciego?
Los sistemas de comunicación que tenemos en España son varios. El más importante es el llamado dactilológico, que consiste en realizar una serie de movimientos o posturas con los dedos de una mano, cada uno de los cuales equivale a una de las letras del alfabeto. Y entonces vamos realizando tantos movimientos y cambios de posturas como letras tenga la palabra. Así, por ejemplo, puedo explicaros que la letra A se representa mediante la mano que la persona que habla cerrada sobre la palma de la mano de la persona que escucha. La letra B se pone palma contra palma, es decir, las dos manos completamente abiertas. El sordo ciego mantiene la mano abierta, relajada. Yo la mantengo ligeramente cerrada en la parte central de la palma, para que así la letra, es decir, la mano de la otra persona quede más centrada sobre la parte más sensible que la palma de mi mano. Además de este sistema, bueno, en combinación con el dactilológico, podemos emplear una serie de signos o movimientos que de por sí no representan letras, pero que suelen agilizar bastante la comunicación, ya que representan toda una palabra o incluso toda una frase. Es que explicaros esto sin que lo podáis ver es difícil, pero voy a intentarlo. Imaginaos que queréis referiros a un ascensor, es decir, queréis decir la frase: vamos a subir en el ascensor. Entonces, hacemos, la persona que habla hace con su mano como especie de una caja y la coloca sobre la mano de la persona que escucha y la mueve hacia arriba. Esto significa: vamos a subir en el ascensor. Si se trata de indicar que queremos bajar una escalera, se hace con los dedos sobre la palma de la mano inclinando la palma hacia abajo y con los dedos índice y centro y central. Se hace como si se caminara sobre la palma de la mano hacia abajo o hacia arriba. Esto significa subir o bajar una escalera.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Aparte de este método, las personas tienen que aprenderlo. El aprendizaje suele ser muy rápido. Yo he tenido posibilidad de enseñar a alguna persona que lo ha aprendido en apenas una hora o dos. Pero para personas que no conocen el sistema, tenemos una placa metálica o de plástico que tiene las letras en relieve, las letras del alfabeto español. Está dispuesto en filas y columnas. Normalmente, una primera fila va de A a E, luego de abajo las otras cinco, y así sucesivamente. Esto permitiría que una persona ciega, si aprende y memoriza bien la posición de las letras, puede usar la placa. Resulta bastante lento, pero podría hacerlo. Una persona vidente toma el dedo índice, normalmente de la mano izquierda de la persona sordociega, y la va colocando sobre cada una de las letras hasta componer la palabra. Y así sucesivamente va formando todo el discurso. Otro método, ahora ya de tipo técnico, y por lo tanto bastante caro y difícil, consiste, por ejemplo, existe una pequeña línea Braille de solamente 12 caracteres. Esta línea tiene cargado un programa especial. Yo, además de tener esa línea, tendría un teléfono móvil al que configuramos de manera especial cuando alguien me llama por el móvil. Mediante el programa, yo conecto al móvil con la línea Braille y lo que la otra persona esté hablando, yo lo voy leyendo en la línea. Si se trata de una persona sordociega a la que me llama, tiene la posibilidad de escribirlo en esa misma línea, que tiene también un teclado Braille. Es decir, si a mí me llama una persona, como yo puedo hablar, le puedo hablar al móvil como cualquiera otro. Pero si llamamos a un sordociego que no habla, este tiene la posibilidad de escribir con el teclado de la línea y la persona puede oír en su móvil el mensaje que le está enviando. Esto es un método caro y por lo tanto son pocos los sordociegos que lo utilizan, pero es un método que existe. Podemos aprovecharlo. Luego hay diferentes métodos más o menos antiguos y que están ya prácticamente en desuso, y que no voy a perder demasiado tiempo en ellos. Uno de ellos consiste en el método llamado Tatoma. Los que hayan leído la historia de Helen Keller sabrán que ella lo utilizó con poca frecuencia, pero lo utilizó. Consiste en que la persona sordociega pone las manos sobre el pecho y la cara de la persona que está hablando, y mediante las vibraciones percibe lo que le están diciendo. Es muy difícil, requiere mucho tiempo de práctica, pero por lo visto hay personas que sí llegan a dominarlo. Luego tenemos, por ejemplo, el método Braille, escribiendo cartas o escribiendo simplemente pequeños mensajes, pequeñas frases. Hay un aparatito que consiste en una línea de una cinta plástica estrecha. Sobre esa cinta se va escribiendo en Braille y la otra persona lo va leyendo, y así se hace el intercambio del mensaje.
¿Qué dificultad destacarías tú que tiene el sordociego como más importante en su vida diaria?
En la vida normal, una persona sordociega, una de las más grandes dificultades que tiene sería, por ejemplo, el desplazamiento por las calles. Yo no voy nunca solo por las calles. Únicamente cuando tengo la seguridad de que no tengo que cruzar la calle, y con la ayuda de mi bastón. Antes, cuando trabajaba, iba desde mi trabajo hasta la cafetería que estaba al lado y no tenía que cruzar la calle. Y por lo tanto eso me resultaba muy fácil. Sin embargo, yo he realizado un curso de adiestramiento para moverme por las calles, pero resulta muy arriesgado y no me he decidido a seguirlo. Hay sordociegos que lo hacen, incluso viajar solo. En teoría se puede y yo lo he hecho. Bueno, no iba solo realmente, pero hice creer a los empleados del tren que iba solo. Me las arreglé con mi acompañante para que éste se situara lejos. Y de esa manera, aunque en realidad estaba pendiente de mí, los empleados pensaban que yo iba completamente solo. De hecho, fui solo desde el asiento a la cafetería. Me tomé mi café y regresé al asiento. Ahora que para el regreso me ayudó una empleada del tren, pero que hubiera podido llegar solo perfectamente. Esto se puede hacer. Una persona sordociega puede decirle a un empleado del tren, o si es por vía aérea del avión, le explican y ya le van ayudando con lo que vaya necesitando. Pero el tema de viajar por la ciudad es distinto. Andar cruzando la calle es un gran problema. Por otra parte, en sordociego podemos realizar muchos tipos de trabajo. Antes, en la imprenta Braille de la ONCE en España, había varios sordociegos trabajando en la encuadernación de libros en Braille. Y también había una sordociega trabajando como profesora en el colegio de la ONCE. Profesora de sordociegos, claro. Hoy día con las tecnologías podemos hacer muchos trabajos. Yo, como ya lo sabéis todos, puedo participar en las listas. Como os he comentado en alguna ocasión, yo leo libros aquí en el ordenador. Ahora mismo estoy leyendo uno sobre la batalla de Salamina. Acabo de leer un libro que precisamente hoy he hecho un comentario sobre él. Para leer libros en el ordenador tiene la ventaja de que, por ejemplo, en un disco, en un CD, podemos tener grabados docenas de libros. Y no tenemos que andar llevando los libros Braille, que como sabéis, suelen ser bastante voluminosos. De todas maneras, yo entiendo que es mejor leer en Braille porque uno se queda más concentrado en la lectura y disfruta más. Pero claro, teniendo por otro lado la dificultad del peso y el volumen del libro, pues si podemos leer con el ordenador, pues mejor.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, la pérdida del oído para mí empezó un poco, bueno, empezó al mismo tiempo que la pérdida de la visión, teniendo aproximadamente 2 años. Empecé a perder el oído y la vista. La vista la perdí totalmente alrededor de los 8 años. El oído derecho lo perdí también totalmente, más o menos por el mismo tiempo, o quizá antes. El oído izquierdo lo conservé y con la ayuda de audífonos pude llegar hasta los 21 años. En este momento, cierto día, empiezo a notar que oigo algo raro. Y cuando voy al médico, pues resulta que ya no oigo nada. Yo tenía entonces 2 amigas ciegas que habían estado en el colegio de la ONCE en Madrid y conocían el sistema dactilológico y empezaron a enseñármelo. Para decirme qué letra era cada posición. Primero, porque yo entendí que cada movimiento se hacía siguiendo el orden alfabético, de modo que cuando me puso la mano para hacer la A, yo comprendí que era la A. A partir de ahí, recordando la posición de las distintas letras, pude ir comprendiendo a qué letra correspondía cada movimiento, cada postura de su mano. Así, y también con una notita que me hicieron en Braille, pude entenderlo y lo aprendí con bastante rapidez. Lo aprendieron también muy rápido mis padres. El caso de mis padres es que, por ejemplo, es que los dos eran casi analfabetos. Mi padre sabía leer y escribir. Muy poco, pero sabía. Mi madre prácticamente no sabía. Sin embargo, aún sin saber leer y escribir, aprendió el alfabeto este, es decir, que para ella dejar de ser analfabeta resultó ser precisamente este alfabeto el primero que aprendió. Lo aprendió ya de mayor. Luego también mi hermano. Luego había en la 11, además de estas dos chicas, otro chico que también sabía, y como todavía yo vendía el cupón, solía hablar con ellos casi a diario. Así fui acostumbrándome a comunicarme por este método, y pude ir poco a poco superando las dificultades. La verdad es que casi todos los alumnos que han estado en los colegios de la 11 aprendieron el sistema de comunicación de los sordociegos, en parte porque les servía para comunicarse en secreto sin que el profesor lo supiera, y así hacer sus bellaquerías sin que nadie se enterara. De esta manera, resulta que los sordociegos antes teníamos bastante mejor comunicación que ahora. Ahora, como la gran mayoría de alumnos están en la integrada, pues desconocen este método. Y los pocos que están en los colegios de la 11, tengo entendido que no suelen aprenderlo. De modo que los sordociegos tenemos una mayor limitación de comunicación. Al menos los que se quedan sordociegos, ya mayores.
Juan Ángel, ¿tú qué crees que es más complicado para la vida cotidiana? ¿El asumir la ceguera o la sordera?
Cada uno lo asume más o menos, y le resulta más o menos difícil y necesita más o menos tiempo. Yo he conocido a chicos y chicas que, aun habiendo estado en el colegio de la 11 y siendo ciegos de nacimiento, a pesar de esto, a los veintitantos años que yo los conocí, no lo habían asumido. Conozco el caso de una chica que hoy debe de tener ya 50 y largos, y por las noticias que de ella tengo, vive muy aislada, muy encerrada en sí, no ha asumido la ceguera. Y sin embargo, ella solo tiene ceguera, no sordera. En fin, cada persona es un mundo. Ya digo, hay quien la asume y hay quien no. Pero la persona que llega a asumir su discapacidad puede muy bien integrarse totalmente. Puede estudiar una carrera universitaria y puede trabajar muy bien integrado en un grupo.
Bueno, pues yo creo que más o menos ya ha dejado muy claro Juan Ángel que la sordoceguera no tiene por qué ser ningún tipo de hándicap para llevar una vida normal. Simplemente, pues bueno, hay que acostumbrarse, hay que asimilarlo y adaptarse. Pero con ella se puede perfectamente integrar en la sociedad y llevar una vida normal como cualquier otra persona.
Un saludo general para todos, y particularmente para Humberto, por esta idea tan magnífica que ha tenido de crear este programa. Y para ti, por tu colaboración.
Pues nada, las gracias a ti, por supuesto, por estar aquí y ofrecernos la información que todos los oyentes seguro que están deseando escuchar.
Bien, Paqui y Juan Ángel, ha sido para mí un placer y un honor participar con ustedes en esta tertulia. Espero que todos los que nos escuchen la disfruten tanto como he disfrutado yo en participar en ella. A los que quieran escribirnos y hacernos sus comentarios, les pido que por favor escriban a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro podcast de Tertulias Intercontinentales. Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.